Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra. Auspicio de Fontana People, Sure Inversiones, Inmobiliaria Deisa y Se Negocia. Duna, sonidos de tu mundo.
Siete de la mañana en punto, ¿cómo les va? Muy, pero muy buenos días, bienvenidos a la 89.7. Este programa que se llama Duna en Punto, que lo hacemos desde la ciudad de Santiago, la capital de este país, en jornada de día martes 27 de abril, un día donde va a comenzar a tramitarse el proyecto del gobierno, el proyecto del Ejecutivo, el proyecto propio que busca un tercer retiro del 10%. Vamos a contarle detalles, por cierto, de lo que significa este proyecto de ley. Hay algunas cosas ahí que por ejemplo, se aclaran en el escrito que fue presentado anoche, que ingresó anoche por la Cámara de Diputados. Y el presidente de esa instancia, el diputado Diego Paulsen, anticipa una tramitación rápida. 6 días tiene para esta tramitación, de acuerdo a la suma urgencia con la que entra el proyecto. Sin embargo, no uno, varios lomos de toro se va a encontrar en la discusión a propósito de lo que ya ha dicho la oposición respecto a este proyecto. Le contamos de eso, como así también de las 10 comunas que van a avanzar a la fase de transición en el plan paso a paso acá en la región metropolitana a partir del próximo día jueves, después de un mes en cuarentena completa. Son 10 comunas que van a tener algo de libertad a partir del próximo día jueves, pero no será tan fácil esto porque va a haber una fiscalización mucho más intensa, han dicho las autoridades. Se cambian algunos aforos, pero pueden volver las clases presenciales, al menos así no los decía la semana pasada aquí en este mismo programa el ministro de Educación, Raúl Figueroa. Josefina Stavrakopoulos, ¿cómo te va? ¿Viste la luna?
De nuevo no la vi.
No, pero ¿cómo? De
confieso,
nuevo.
Es que me vine sin lente. La luna rosa. Estoy ciega, solo veía sí. una luz, así como pero destellante.
Muy, pero iluminada bastante, demasiado.
Sí, eso sí, veía como un foco grande. Pero
no la esa era la luna.
Esa era la luna. Bueno, está más o menos despejado, eso nos dice. A esta hora.
Por eso decía, se podía apreciar en su plenitud.
Sí, por eso mismo se podía ver claramente para los que tienen su visión a la perfección. 6 grados a esta hora en Santiago, despejado se espera desde la mañana hasta la tarde y una máxima que no va a ser muy alta, va a llegar hasta los 22 grados de temperatura. En Viña del Mar y Valparaíso tienen neblina, 13 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 15, acompañado todo el día de nubosidad parcial. Concepción, amanecen con 7 grados, cielos cubiertos, principalmente por neblina y nubes. La máxima va a llegar hasta los 17, acompañado de nubosidad parcial durante toda la jornada también. Y en Puerto Montt, les cuento, a esta hora tienen 13 grados, bastante nubosidad. La máxima va a llegar hasta los 17 y probablemente durante la noche van a tener precipitaciones que van a durar hasta la madrugada ya de mañana miércoles, según lo que nos dice el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile.
Vamos a estar en un ratito más con Consuelo Saavedra en este programa, también con nuestros infiltrados. Hoy día vamos a conversar con Sebastián Minay, periodista de La Tercera Domingo, que nos va a contar detalles sobre la compleja negociación de la moneda para sacar adelante el proyecto alternativo al 10% de los fondos de pensiones, y también con Gustavo Orellana, editor de Empresas de Pulso, que nos viene a hablar de los servicios básicos. Fíjese que a un año del inicio de las ayudas, las empresas están acusando que casi 1 millón de clientes están morosos. Eso en un rato más cuando conversemos con Consuelo Saavedra y nuestros infiltrados. Por ahora, cuando son las 7:03, 7:03, estos son los titulares en Duna en Punto.
El gobierno ingresó al Congreso su proyecto de tercer retiro del 10% de fondos previsionales. La iniciativa, que busca suplir el texto de la oposición ya aprobado por el Congreso y enviado al Tribunal Constitucional, ingresó por la Cámara de Diputados con discusión inmediata. A propósito, el Tribunal Constitucional va a definir hoy si admite a trámite el requerimiento del gobierno por el tercer retiro del 10% aprobado por el Congreso. Luego de que los integrantes del órgano estudiaran la acción presentada por el Ejecutivo, se estimó que podría no cumplir con los estándares argumentados para poder avanzar. A partir de este jueves, Vitacura, Providencia, Las Condes y otras 7 comunas pasan a fase 2. En total, 26 comunas del país saldrán de confinamiento total, 10 son de Santiago y 16 de otras regiones. En este último grupo se encuentra, por ejemplo, Antofagasta, Olmué, Talca y Tomé. Corpesca no va a recurrir a la nulidad y va a acatar el fallo del tribunal que lo condenó. Hasta la medianoche de ayer tenía como plazo el máximo, el plazo para poder la empresa presentar un recurso de nulidad y pedir la realización de un nuevo juicio. Sin embargo, Corpesca decidió no hacerlo y aceptar la resolución judicial. Una residencia de menores en Rancagua fue evacuada tras daños por manifestaciones en el exterior. Vecinos del sector protestaron afuera del hogar de menores Catalina Quientenich tras las acusaciones de maltrato por un grupo de menores que escapó del recinto. El Servicio de Impuestos Internos anunció la postergación del pago de contribuciones 2021 para personas y empresas afectadas por la crisis sanitaria. A este beneficio podrán acogerse las personas que cuenten con bienes raíces con destino habitacional y cuyo avalúo fiscal sea de hasta 5.000 UFs al 1 de enero del 2021. Perú superó los 60.000 muertes por COVID-19 y se acerca a los 1.800.000 contagios. En las últimas 24 horas se registraron 289 fallecidos, lo que aumentó a 60.013 el total de muertos, según informó el Ministerio de Salud de ese país. Y el regulador brasileño negó el permiso para importar la vacuna Sputnik en contra del COVID-19. Los cinco directores de Anvisa siguen la recomendación del área técnica del organismo, que identificó diversas incertidumbres en relación a la seguridad y la eficacia de ese inmunizante ruso. 7:05 a.m.
Vamos de inmediato a desmenuzar la actualidad en nuestro país. Decíamos que, y lo decía la José, que anoche, pasada las 21 horas, ingresó con discusión inmediata a la Cámara de Diputados y Diputadas el proyecto del Ejecutivo de tercer retiro, y donde el gobierno espera una pronta aprobación. Ya decíamos que va a ser un tanto engorroso esto, no desde el punto de vista de los trámites, sino que seguramente va a ser tensa la discusión a raíz de lo que se ha dicho en los días anteriores, desde que se conoció de parte de la oposición este proyecto del gobierno, la negativa que hay, por cierto, a tramitarlo de manera rápida, porque ya hay otro proyecto, dicen en la oposición, que fue despachado desde ambas cámaras y que ese debía llevarse adelante, no este otro nuevo proyecto que presentó el Ejecutivo. Bueno, así va a ser la discusión, así va a ser el debate que se vaya adelante en el Congreso respecto a este proyecto, que en su texto también permite ir despejando y aclarando algunas dudas que surgieron en la víspera con esta iniciativa. Por ejemplo, se aclara que la cotización adicional de 2 puntos, se acordará usted que era un 1% de parte del Estado y un 1% de parte del empleador, se va a empezar a pagar desde el próximo año. Es lo que establece el texto que ingresó anoche a la Cámara de Diputados y Diputadas. Y que en el caso de los trabajadores independientes, también lo pone acá, serán ellos los que deberán pagar ese 1% adicional. Otro de los temas que se aclara es que en el caso del bono para las personas que no tenían nada en sus cuentas, será de 200.000 pesos para quienes registren en su cuenta de capitalización individual un saldo igual o inferior a los 200.000 y tengan al menos 3 meses de afiliación, tendrán derecho a este bono de cargo fiscal. Y como ingresó con discusión inmediata, deberá ser conocido y despachado por la respectiva corporación en un plazo de 6 días. Es lo que establece el texto que le va a permitir a los chilenos nuevamente retirar el 10% de sus ahorros previsionales, solucionando problemas de un proyecto de reforma constitucional reciente que estaba aprobado por el Congreso. Es lo que señala al respecto el texto que fue ingresado a través de la oficina virtual de la Cámara y que tiene 5 o 6 puntos en lo concreto, que habla del derecho a retiro excepcional, del monto mínimo de retiro de la cantidad equivalente a 35 unidades de fomento y que como monto máximo tendrá una cantidad de 150 UF. Está también lo del pago de impuestos para las personas que ganen por sobre 1.800.000 pesos y que para efectos de solicitar, por ejemplo, retiro, esta iniciativa señala que la entrega de los fondos se va a realizar en un plazo máximo de 20 días hábiles. Es el plazo máximo que tendrán las administradoras horas para dar este dinero, dando cuenta como un proceso similar, José, al que vivimos el año pasado, no solamente con el primero, sino también con el segundo retiro. Es decir, hay un camino ya trazado por parte de las administradoras para que este trámite sea lo más expedito posible. Insisto, 20 días desde publicado este proyecto de ley, que a pesar de que tiene discusión inmediata, seguramente va a tener un par de semanas de discusión y de aprobación, y veremos lo que pasa en ambas corporaciones.
Bueno, y hay que ver cómo avanza avanza la situación en el Tribunal Constitucional, que hoy día va a ser un día clave.
En paralelo,
porque va a resolver si avanza o no en la tramitación del requerimiento de inconstitucional que interpuso el gobierno por el proyecto del tercer retiro del 10% que fue aprobado ya por el Congreso y por la Cámara de Diputados. Los cálculos son optimistas, por lo menos en el oficialismo, y esperan que hoy la magistratura resuelva rápidamente la presentación, repitiendo una votación que fue similar cuando se revisó el segundo retiro. Se produjo un empate, recordemos, en ese momento de 5 votos y debió dirimir la presidenta del tribunal, María Luisa Abraham. Sin embargo, tras el estudio que realizaron los integrantes del TC del requerimiento del presidente de la República, Sebastián Piñera, surgieron dudas acerca de si va a pasar la revisión de lo formal y va a poder llegar a verse al fondo de lo que están alegando en la audiencia con los alegatos. Y también está otra duda, si finalmente se va a inhabilitar María Luisa Abraham, que es lo que están pidiendo algunos parlamentarios respecto a que ella habría trabajado con el presidente Sebastián Piñera en su momento, y están pidiendo que no esté presente finalmente en esta tramitación, porque ella también fue el voto dirimente para que finalmente se rechazara el segundo retiro del 10% de los fondos de pensiones y que el gobierno ingresara su propio proyecto. Así que vamos a ver qué pasa, va a ser una jornada clave en el Tribunal Constitucional cuando se empieza a debatir este tercer retiro que ya fue aprobado por el Congreso, y están surgiendo dudas, como les comentaba, si va a pasar la revisión formal del Tribunal Constitucional. Estiman que no cumpliría con los estándares argumentativos para seguir avanzando en su tramitación.
Sí, hay pasos bien importantes con esto, con lo que tú estás diciendo, de este proyecto, el otro, el que fue despachado desde el Congreso, que tuvo el requerimiento del gobierno respecto al Tribunal Constitucional, que como decíamos, claro, viene lo que se hizo primero fue el ingreso de este requerimiento a la oficina de partes del tribunal, posteriormente fue la presidenta del TC que dio cuenta al pleno, y hoy día el pleno decide la admisión a trámite con fecha 27 de abril. Posterior a eso, deberán pasar más o menos 5 días corridos, 5 días hábiles, de acuerdo a lo que se establece en el proceso, y es que el pleno del Tribunal Constitucional va a decidir la admisibilidad de esto, que podría ser desde el 29 de abril en adelante, es decir, desde el próximo día jueves en adelante podría estar aquella decisión de parte del Tribunal Constitucional, y la vista de la causa y acuerdo de acoger o rechazar es lo que viene después con la sentencia definitiva e inapelable, más o menos con fecha tope para el 20 de mayo. Son el cronograma que se establece en el Tribunal Constitucional a propósito de ese proyecto de ley. Volviendo al el que ingresó anoche de parte del gobierno, de parte del Ejecutivo a la Corporación, a la Cámara de Diputados y Diputadas, los últimos 2 puntos tienen relación con los afiliados que van a recibir el bono de 200.000 pesos, y también el último punto tiene que ver con el anticipo solidario a pensionados de renta vitalicia, que finalmente es otro punto a destacar, y es que se va a otorgar un anticipo de cargo fiscal para pensionados de renta vitalicia por el monto equivalente hasta un 10% de la reserva técnica con tope de 100 unidades de fomento. Los últimos 2 puntos que diferencian un poco de lo que ya fue despachado de parte del Congreso, y como decía la José, ese proyecto de ley está hoy día con un día interesante, clave en el Tribunal Constitucional. 7:11 a.m.
Estás en Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Tuvo que pasar un mes completo porque después de un mes de cuarentena son 10 las comunas de la región metropolitana que van a avanzar este próximo día jueves a transición en el plan paso a paso, a pesar que los expertos insisten en que para avanzar a esa etapa del plan, la internación de pacientes en camas UCI, en las camas de unidades de cuidado intensivo, debiera ser igual o menor al 85%, pero esta región, la metropolitana, tiene hoy por hoy un 96% en los diferentes recintos hospitalarios. Por ahí, algunos llamaron a la cautela a propósito de este avance de estas 10 comunas de la región metropolitana, que independiente, que venían mostrando buenos números respecto a cifras de las últimas 4 o 5 días, genera un poquito de preocupación este porcentaje, que todavía no hemos bajado el 96% de gente que está en las unidades de pacientes críticos. Y desde el MinSal han dicho que los datos reflejan una leve signo de mejoría, pero siguen advirtiendo que esto debe ser necesariamente acompañado del cuidado individual y también del respeto a las normas y las restricciones sanitarias. Por lo mismo, esta etapa de transición será mucho más estricta, es lo que han dicho desde el MinSal, desde que ayer conocimos estas 10 comunas que van a avanzar a la fase 2, a la fase de transición en el plan paso a paso. Habrá, por ejemplo, prohibición de realizar actividades físicas en lugares cerrados, habrá mayor fiscalización en los restaurantes y en el comercio, también también fíjese que el aforo en los centros comerciales será de una persona por cada 10 metros cuadrados y ahí va a haber una fiscalización intensa, han dicho las autoridades, y van a seguir cerradas las fronteras por los próximos 30 días durante todo el mes de mayo. Esta transición además va a permitir en esas comunas el retorno a clases presenciales, como nos decía la semana pasada acá también en este programa el propio ministro de Educación Raúl Figueroa, aunque entiendo que hay algunos alcaldes que todavía esa medida no la van a implementar de inmediato, no va a ser automática, sino que lo quieren conversar con la comunidad escolar.
Claro, porque bueno, es un cambio, pero también se da en medio de contagios que vimos durante el mes de abril, que recién está terminando, y marzo, que tuvimos hartos contagios. En general, en las comunas que van a salir de la cuarentena de la región metropolitana, a las que se suman otras 16 zonas de regiones, se observa una mejoría en sus indicadores comparados con antes del confinamiento. Y según el último informe epidemiológico, por ejemplo, Providencia tenía una tasa de incidencia de 159 casos activos por 100.000 habitantes, que hoy es de 103, mientras que Vitacura es de 74, muy inferior a los 148,8 que marcaban hace un mes. Así que va a ser súper relevante lo que vaya pasando con esta etapa de transición, que como tú decías, va a ser un poco más dura, va a tener reducción en los aforos, que va a ser fundamental para evitar contagios. Por ejemplo, los casos a nivel nacional se han reducido en un 7% en la última semana, tendencia que también se registra en el sistema asistencial, pero hay que mirar esto con cautela, porque todavía el número de camas críticas es bastante alto. Por ejemplo, Mauricio Canals, académico de Salud Pública de la Chile, dice que las UCI responden entre 7 y 14 días después de contagios y que el pic asistencial fue el 21 de abril, 12 días después del pic de casos, el 9 de abril. Así que hay que estar mirando con atención los números y recordar que podemos retroceder igualmente. Pasar a fase 2 no significa que vamos a ir avanzando progresivamente, sino que podemos retroceder también según cómo se vayan mostrando los indicadores. Así que el jueves a las 5 de la mañana, 10 comunas de la región metropolitana van a dejar la cuarentena, por lo menos durante los días de semana, porque sigue la cuarentena el fin de semana.
Así es, y los casos efectivamente en esas comunas venían bajando. De hecho, ayer dábamos cuenta de cómo se venían comportando las comunas del sector oriente de Santiago, las que, por cierto, están incluidas en este avance a la fase 2, la fase de transición, que da cuenta de un número bien importante, al menos de baja de los contagios que se venía dando en los últimos días. Yo decía que nos comentaba la semana pasada acá el ministro de Educación que el avance a la segunda fase, la fase 2 de transición, le permitiría a algunos colegios y establecimientos educacionales el regreso a las clases presenciales, siempre y cuando, por cierto, tuvieran todas las condiciones y se cumplieran todas las normas de acuerdo a lo que siempre ha establecido la autoridad educacional y la autoridad sanitaria. Se suma además un hecho bien importante que tiene que ver como que hemos ido avanzando, como estábamos un mes en cuarentena total, se ha ido avanzando en el plan de inoculación, también justamente para los profesores y los funcionarios que trabajan en la educación escolar. Pero, decía yo, hay algunos alcaldes que todavía no tienen muy claro si esto va a ser así, han manifestado que esperan volver algunos a fase 3 para recién ahí comenzar las clases presenciales. Lo que van a hacer ahora es verificar el estado del proceso de vacunación y también van a concordar el itinerario con las familias y la comunidad educativa antes de tomar la decisión definitiva de que las clases presenciales, al menos en estas 10 comunas, podrían volver a contar del próximo día lunes, dicen algunos que van a volver, tomando en cuenta que esto parte el jueves y viernes vamos a estar en fase 2, pero ya el fin de semana, como tú decías, nuevamente la cuarentena, porque así lo establece esta fase del plan paso a paso. 7:17 a.m.
Escuchas Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Y a propósito de la pandemia, del COVID, fíjate que en medio del nuevo brote de COVID que se está generando en el Reino Unido, además se está avivando una polémica en ese país por una supuesta frase que habría pronunciado el primer ministro Boris Johnson. ¿Cuál es la frase? No más confinamientos, agrega un improperio además el primer ministro, y la frase que le sigue: dejemos que los cuerpos se apilen por miles. Esa es la frase que varios medios le atribuyen al mandatario británico, y si bien desde su administración niegan que sea cierta, la tensión está ya instalada en el Reino Unido. Fue Dominic Cummings, su ex mano derecha, es quien encendió las alarmas y lo tilda a él como fuente de esas filtraciones, porque el viernes habló y tildó a Johnson de incompetente y puso en duda su integridad al involucrarlo en varios escándalos. Cummings fue el controvertido cerebro del Brexit y el más influyente asesor especial de Johnson hasta su destitución en noviembre del año pasado. Y el tema ahora es que el diario Daily Mail asegura en una nota que Cummings tiene guardadas grabaciones de audio y registros que pueden poner en crisis al gobierno. De hecho, ya varios opositores reclamaron la renuncia de el primer ministro británico Boris Johnson. Sin embargo, desde Downing Street insisten en que nada es cierto y la oficina del primer ministro desmintió la frase de la polémica y la denunció como una nueva mentira. Y el propio ministro de Defensa también de ese país, Ben Wallace, declaró que no es cierto, que ha sido categóricamente negado por prácticamente todo el mundo. Por ahora está instalada la polémica en el Reino Unido, que no solamente vive de esto, de estas grabaciones que supuestamente este ex mano derecha del primer ministro tendría guardadas, incluida esta con la frase de que no quería más confinamientos y que dejaran nomás que los cuerpos se apilaran por miles, sino que también está enfrentando en algunos lugares del Reino Unido, de la Gran Bretaña, nuevos casos de COVID con nuevos ciclos de aumento de contagios en ese país. 7:19.
Revisamos, por supuesto, indicadores a esta hora de la mañana. La unidad de fomento está en 29.482 pesos. Les cuento que el dólar observado a esta hora va a la baja en 705,49 pesos. El euro también lo miramos y está en 852,28 a la baja. Y por supuesto, el cobre que
Ayer te escuchaba al mediodía, te frotaba las manos, decías por el precio del cobre, cómo estaba subiendo.
Sí, se pasó como sube, como la espuma.
Y hoy día.
Sigue, continúa. 4,50, según lo que estoy viendo en estos momentos.
Importante alza, fíjate, 1,34%, 4,504 centavos la libra, es lo que nos está notando el metal rojo esta mañana, insisto, con un alza de 1,34%.
No menor, en la bolsa de metales de Londres, así que hay que estar mirándolo durante la mañana, ¿eh? Pero lo más probable es que vaya subiendo el cobre.
Así es. 7:20.
Estamos escuchando a John Batiste, uno de los artistas destacados de este mes en Duna y que ha sido uno de los creadores de la banda sonora de la película Soul, que se llevó una estatuilla en los Oscar por la mejor banda sonora. Así que me imagino que John Batiste junto a Trent Reznor, Atticus Ross, están felices porque ellos son los responsables que le dio vida a esta banda sonora de la película de Pixar, que también se quedó con el galardón a mejor película de animación. Así que con John Batiste y Freedom, que estamos escuchando a continuación, yo los dejo por unos minutos, pero volveré a las 8 de la mañana con más información.
Ese es uno de los destacados del mes en Duna. Usted lo puede revisar con más detalles en duna.cl. Nos vamos a ir a la pausa. Antes quiero contarle que cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provoca algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above en Mazda.cl. Y Deisa Plus, súmate al diseño, personalidad y categoría de sus departamentos en las más privilegiadas ubicaciones de Vitacura. Vive el estilo y la exclusividad en deisaplus.cl. Nos vamos a la pausa. Nos queda mucho que revisar todavía acá en Duran.qs. Ya volvemos acá en la 89.7.
Cuanto más crece una empresa, más desafiante se vuelve su gestión. Por eso lanzamos The Fontana Sapiens, el sistema ERP 100% web de gestión empresarial número uno en Chile, diseñado para medianas y grandes empresas, que permite integrar todas las áreas de tu compañía en un solo sistema para crecer con rentabilidad. Y desde solo 10 UFs mensuales podrás cambiar la gestión total de tu empresa con un ERP que integra recursos humanos, inteligencia de negocios y mucho más. Cámbiate ahora en defontana.com. The Fontana, el cambio es ahora.
Con Mundo Agrícola de Banco Estado, nos convertimos en tierra fértil para sus negocios, ofreciendo asesoría especializada, con productos y servicios a su medida, crédito agrícola a empresas, leasing y seguros agrícolas, entre otros, para que su empresa pueda seguir dando buenos frutos. Infórmese más en www.bancoestado.cl/empresas. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Aprovecha despacho gratis en compras sobre 19.990 pesos en falabella.com. Ropa, zapatos, perfumería y mucho más que puedes recibir desde 24 horas en tu casa. En Falabella.
Hola vecino, veo que instalaste una alarma en tu casa.
Hola, sí, hace un par de semanas. La alarma Cero Visión de Verisur.
¿Y qué tal?
Muy bien, nos sentimos más tranquilos ahora. Estemos o no en casa, y si llegara a entrar alguien, igual no podría ver nada.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0001.
Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7:23, 7:23, seguimos acá en el 89.7 revisando temas, analizando situaciones de nuestro país. Decíamos que anoche ingresó el proyecto propio del gobierno a la Cámara de Diputados y Diputadas, que tendrá discusión inmediata, 6 días de tramitación. Va a ser bastante engorroso, dicen algunos, bastante tenso el debate que se pueda generar ahí en la corporación. Queremos hablar de esto y más con la senadora de la Unión Demócrata Independiente, Jacqueline Van Rysselberghe, a quien ya tenemos en la línea telefónica y saludamos de inmediato. ¿Qué tal, senadora? ¿Cómo está usted? Muy buenos días, muchas gracias por atendernos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Decía yo en la introducción, senadora, que anoche ingresó este proyecto propio del gobierno que busca un tercer retiro del 10%, no solamente eso, sino que lleva aparejado varias cosas más que las vamos a ir desmenuzando, conversando con usted, pero quería partir preguntándole, ¿cómo ve el futuro de esta iniciativa cuando ya desde la oposición han dicho y han sido bastante categóricos de que no cumple los requisitos, de que efectivamente se cierra en varias cosas en esto y que cierra la puerta a tramitarlo de una manera que sea mucho más expedita como esperan, justamente en el gobierno?
A ver, yo creo que efectivamente estamos en tiempos complejos. Ahora no va a ser un proyecto fácil, ¿no? Pero tampoco es fácil para la oposición llegar y rechazarlo. Es decir, es muy probable que el tercer retiro pueda ser rechazado por el Tribunal Constitucional y por lo tanto esta es una alternativa real de poder entregar recursos a las familias tal como ellos lo habían dicho. Por lo tanto, uno entiende, y uno ha visto en este último tiempo que la gente se da una vuelta a carneros increíble. Pero
¿de lado y lado, senadora?
De lado y lado, ya. Sí, efectivamente. Pero no es fácil llegar y rechazar, no sé, pues a las personas que en el proyecto del gobierno, en el proyecto de la oposición del tercer retiro no iban a poder retirar nada, ahora eventualmente podrían retirar 200.000 pesos. Entonces,
sí. Eso es una de las cosas potentes que tiene este proyecto, que lo diferencia, por cierto, del otro que fue despachado desde el Congreso. ¿Usted cree que le va a costar a la oposición negarse a ese bono para esa gente que no tiene un peso en las cuentas?
Yo creo que sí. Es decir, nosotros hemos sido oposición durante muchos años. Y no es fácil cuando se presentan proyectos que efectivamente generan ayudas reales a las personas, el oponerse, sobre todo por motivos ideológicos, porque yo creo que, claro, a la izquierda le interesa finalmente más que llegar a con ayuda a las personas, porque las personas que lo están pasando mal, la gran mayoría tiene sus cuentas vacías. Esa es la verdad. Sí. Lo que les interesa, sobre todo a la izquierda más dura, es desbaratar el sistema de pensiones. Entonces, que puede ser una discusión que se dé, pero lo están haciendo como se dice en el campo, por el camino corto, por la cortada.
Claro. Oiga, senadora, a propósito de la oposición y lo que han dicho también muchos parlamentarios de la oposición, y muchos se preguntan, ¿por qué ahora el gobierno impulsa un nuevo retiro si siempre se opuso, siempre se negó a tramitarlo?
Bueno, yo también me pregunto lo mismo, para serte bien sincera, porque esta no es muy distinto al segundo retiro.
Claro.
En el segundo retiro yo creo que los retiros de las platas de la AFP es una mala política pública. Yo estoy completamente de acuerdo que hay que darle más transparencia al sistema, que hoy día la gente tiene mucho más conciencia que no era verdad que la plata se la habían robado, que la plata está porque la han podido retirar, pero en todo el mundo el ahorro para las pensiones es un ahorro forzoso. Todos sentimos que nos vamos a volver viejos el día, no sé, lo vemos, son súper lejanos. Entonces, siempre pensamos que tenemos tiempo para ahorrar, que lo podemos hacer más adelante. Y por lo tanto, en todas partes, independientemente del sistema de pensiones, el ahorro de las pensiones es un ahorro forzoso. Entonces, la gente entendió que la plata estaba, que no era cierto esto que se había dicho, que la plata se habían robado, qué sé yo. Y por otro lado, pero sí, yo creo que hay razón en que hay cosas que hay que mejorar. Tiene que haber una mayor competencia en el sistema, tiene que haber una relación entre que no es culpa, esto, para ser bien honesto, no es culpa de las AFP, pero tiene que haber, por lo menos para el sentido común de las personas, una relación de que si bajan mis fondos, también bajen las comisiones, las utilidades. Entonces, yo creo que es completamente perfeccionable, pero acá lo que se busca es una cosa distinta.
Ahora,
ahora
encontró la respuesta usted a esa pregunta que se hacían desde la oposición y que usted me decía que también la ha hecho. ¿Por qué ahora el gobierno va con este proyecto?
Yo creo que por dos razones. Una, porque yo creo que tan importante como tener una red de seguridad social, sobre todo para clase media, dentro de la que está el sistema de pensiones, el sistema de seguro para la cesantía y todas esas cosas, tan importante como eso es defender la democracia. Y cuando nosotros tenemos un sistema presidencialista con una constitución, nos guste o no, se vaya a cambiar o no, tenemos que tener como cultura política el respetar las reglas del juego y respetar la iniciativa presidencial. No existe en ningún país, ni siquiera en una casa, en donde dos personas manejan la billetera. Cuando dos personas con opiniones distintas manejan el presupuesto, ese presupuesto quiebra. Entonces acá tú no puedes tener al Parlamento manejando el presupuesto de la Nación y al gobierno manejando el presupuesto de la Nación. En Chile se elige un gobierno, da lo mismo de qué color, para que haga una función, dentro de las cuales es tener, es decir, en qué se va a gastar la plata de los chilenos. El Parlamento podrá aprobarlo o rechazarlo, pero no puede ponerse a gastar la plata como... Es decir, por iniciativa propia. Entonces,
esa puede ser una respuesta, senadora Van Rieselberg, que la otra,
la otra que la cuidar sí. La iniciativa parlamentaria.
Ya, perfecto.
La iniciativa presidencial.
Y usted es de las que piensa, porque entiendo que hay algunos sectores dentro de la Unión Demócrata Independiente.
Ahora, lo que yo no entiendo es por qué no lo hicieron antes.
Bueno, es que quiero ir a ese punto, porque entiendo que hay algunos sectores que consideran dentro de su partido, la UDI, que el gobierno terminó cediendo nuevamente ante el populismo. ¿Usted es partidaria de ese? ¿Está en ese sector usted? ¿Senadora?
Perdón.
Sí.
Perdón, ahí sí, que se había apretado el botoncito.
Le repito la pregunta. ¿Sí? Hay sectores dentro de su partido que consideran que el gobierno terminó cediendo justamente al populismo nuevamente. ¿Usted está ahí en ese lado de la UDI, en ese sector, que piensa que al presentar este proyecto se cedió un poquito?
Es que, ¿sabes qué? Yo creo que al populismo se ha cedido en general casi todos. ¿Ya? Lamentablemente, al miedo a las funas, al aplauso fácil, a hablar más bien a los matinales que pensando en el bien del país.
¿A eso se refería usted cuando me decía darse vuelta la chaqueta de lado y lado? ¿Sí?
A eso me refería exactamente. ¿Sí? Yo creo que hay que diferenciar liderazgo entre liderazgo y populismo. Yo creo que hoy día hay mucho de populismo y en todos lados. Entonces, es decir, claramente, cuando tú ves los discursos, nadie decía que era una buena política pública el tercer retiro. Y sin embargo lo aprobaban igual. Entonces, yo creo que efectivamente hay que ayudar a la gente. Ahora, gracias a Dios, yo espero sinceramente que estemos llegando al final del túnel de esta pandemia. Es decir, las cifras están empezando a bajar, la vacunación ha seguido aumentando, pero hay que ayudar a las personas. Y me parece que esto que se hizo, lo único que yo no entiendo es por qué no lo hicieron antes.
Oiga, senadora, ¿por qué La Moneda no logró alinear a toda la coalición en torno a este proyecto? ¿Qué le parece que Evópolis se haya arrestado y no haya mostrado su apoyo a esta iniciativa?
Tampoco lo entiendo, porque Briones fue el que llevó y el que encabezó el proyecto alternativo al segundo retiro.
Pero
el
presupuesto dijo al retiro de fondos de pensiones.
¿Briones? Sí, pues por eso hicieron. Lo que pasa es que el retiro al fondo de pensiones tiene dos problemas. Uno, que retira fondos, que ya es muy malo, porque hoy día uno de los problemas en Chile es que las pensiones son bajas y tenemos que tratar de subirlas para poder devolverle la mano a la gente que se ha sacado la mugre trabajando por este país. Y por otro lado, es que es inconstitucional. Es decir, acá lo que te decía, es decir, no pueden haber sentido común, es decir, no pueden haber dos personas manejando una misma billetera, porque eso no funciona, ¿ya? Entonces, y acá se le está, el Parlamento está como usurpando usurpando funciones que son propias del Ejecutivo. Todo lo que tiene que ver con seguridad social son facultades exclusivas del Ejecutivo. Entonces, tienes esos dos problemas. Y en el segundo retiro, cuando se hizo un retiro, iniciado, por lo menos se trató de salvar, y por eso se fue al Tribunal Constitucional en concordancia con la oposición, por eso es que es tan raro que ahora rasguen vestidura diciendo por qué fueron al Tribunal Constitucional si ellos mismos sabían, porque lo acordamos, yo fui testigo y participé de esas negociaciones, de que aprobando la iniciativa del gobierno, que ya por ser presentada por el gobierno no tenía el viso constitucional, seguía no siendo la mejor política pública, pero no tenía el viso constitucional, entonces íbamos a ir al Tribunal Constitucional para poder rayar la cancha y decir, mire, esto es pega del Congreso, esto es pega del gobierno, esto es, y que cada poder del Estado, que es independiente, pueda hacer su trabajo. Entonces, ahora hacen un tercer retiro por el mismo camino del anterior y se va al Tribunal Constitucional y rasgan vestiduras. Ahora, hay dos cosas que para tener una mirada crítica también con el gobierno, creo que debieron haber ido mucho antes, no esperar que se terminara la votación y que todavía no salga el fallo. Es decir, apenas hubiera salido la primera votación de la comisión, habría ido inmediatamente. Ahora, tienen mil razones que dicen, que explican que por qué no lo hicieron, pero la verdad, ¿senora?, es que esto generó un enredo. Sí.
¿Perdió el norte el gobierno? ¿La estrategia política? ¿Lo dijo en Afonbaer?
Sí, yo creo que en esto, la verdad es que yo no veo, en este caso en particular no veo ninguna estrategia, porque no entiendo por qué, es decir, no, si todo esto era predecible, iban a empujarlo, porque además lo anunciaron en todos los matinales los que querían hacerse, que la gente le dijeran qué bueno es usted, y después era predecible que se iba a generar una tensión política, porque a todo el mundo cuando le dicen, oye, usted le vamos a entregar una plata, todo el mundo dice, ya pues ya la quiero, entonces que se iba a generar una tensión política. Entonces no, me cuesta entender por qué no hicieron esto que están haciendo ahora, no lo hicieron antes y nos evitábamos toda esta tensión.
Cuando usted estuvo la UDI como presidenta senadora, fue muy cercana también al presidente, estuvo muchas reuniones con él, de eso a la fecha pasado harto tiempo. ¿Cómo lo ve el mandatario?
Hace tiempo que no lo veo, para ser sincera. pero me imagino que estas decisiones no son decisiones personales, normalmente se trabajan en equipo, ¿eh? Entonces, claro, hay alguien que lidera el equipo, pero son decisiones bastante colegiadas, entonces...
Y a propósito del equipo, el comité político, ¿le gustó esa carta que se publicó en La Tercera?
La encontré bien, es decir, cuando yo tengo que decir la verdad, es que nosotros no estamos, somos súper amigos, es que no son tan amigos, ¿o no?
En la interna, dice usted, ¿sí?
Sí, cuando yo tengo que explicitar algo...
¿El que explica se complica?
No es tan, el que explica se complica. Cuando yo tengo que explicitar algo es porque no es explícito, ¿no? Entonces, creo que fue innecesario. Ahora, no creo que haya hecho mayor daño, ni mucho menos, pero además en un tema como este me parece súper razonable que hayan distintas posturas y que además me parece razonable que se expliciten. Porque lo peor que puede pasar en un equipo de trabajo es que todo el mundo diga que sí cuando piensa que no. Es decir, creo que la sinceridad y la honestidad intelectual y la capacidad de plantear en un equipo de trabajo posturas distintas enriquece la discusión y permite tener distintas miradas. Por lo tanto, creo que eso fue innecesario. Pero como te digo, en esto, creo que esto mismo que se está haciendo ahora se pudo haber hecho antes. Y nos habría evitado un par de semanas que creo que van a ser bastante tensionantes. Ahora, yo espero que la oposición apruebe, porque si lo que ellos dicen es que lo que quieren ayudar es a las personas, entonces primero que le llegue la plata a la gente que ya no tiene retiro. Es decir, yo ahí tengo sí un pequeño punto. Es decir, si tú o alguien cercano a ti retiró y no le queda nada, y a otra persona que trabajaba honorario nunca cotizó, al que retiró, y por lo tanto tampoco tiene nada, al que retiró y no le queda nada, le va a llegar plata, y al que nunca cotizó y tampoco tiene nada, no le va a llegar nada. Entonces hay un punto como que no sé cómo se va a poder resolver, pero lo ideal a veces es enemigo lo bueno. Y lo otro es que yo creo que hay que reintegrar los fondos. Sí, de verdad que tenemos que lograr que las personas tengan pensiones dignas. Si efectivamente tenemos un problema que yo creo que fue la base del estallido social del 18 de octubre.
Sí, es importante ese punto porque sería, y vamos a ver cómo se da la discusión, porque también están los independientes, que por cierto ese 1% con cargo al empleador van a tener que ponerlo ellos. Bueno, tanto que discutir, senadora, queremos agradecerle este contacto con Duna, que esté muy bien, ¿eh?
Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.
La senadora de la UDI, Jacqueline Fernández Elberg, conversando con nosotros entonces a propósito de este proyecto que, insisto, anoche ingresó a eso de las 21 horas ya a la Cámara de Diputados con discusión inmediata. Nos vamos a la pausa. Antes quiero contarle que cuando más crece su empresa, más desafiante se vuelve su gestión. Por eso De Fontana lanzó su nueva solución para empresas de mayor tamaño. De Fontana Sapiens, para el control de sus ventas, capital humano, contabilidad y mucho más. Más detalles en defontana.com. Y Sur Inversiones incorporó a la mayor oferta de productos de inversión del país un nuevo programa de activos alternativos, deuda privada local. Descúbrelo en inversiones.sura.cl. Y con Cenegocia digitaliza las compras de tu empresa, cotiza y licita con nuestro marketplace de más de 15.000 proveedores. Solicita una demo en cenegocia.com. Pausa. Al regreso, Consuelo Saavedra y nuestros infiltrados acá en la 89.7.
¿Qué significa Plus? Plus es todo aquello que se suma a lo habitual, convirtiéndolo en especial. Así son los departamentos de Deisa Plus. Súmate al diseño, personalidad y categoría de nuestros 4 exclusivos proyectos en las más privilegiadas ubicaciones de Vitacura. Deisa Plus, departamentos de 1 a 4 dormitorios de 70 a 370 metros cuadrados, jardines y azoteas privadas con barbecue y piscina. Deisa Plus, vanguardia, distinción y estilo en lo mejor de Vitacura. Conoce más en vitacuraplus.cl.
En tiempos de crisis es clave comprar con inteligencia y asegurar las mejores condiciones. Cenegocia es la solución número 1 para cotizar y licitar las compras de tu empresa. Contamos con más de 15.000 proveedores en las principales categorías de compra para que obtengas más ahorros, eficiencias y trazabilidad en las compras de tu empresa. Ya lo sabes, para ser más competitivo este 2021, cotiza y licita con Cenegocia. Solicita una demo en www.cenegocia.com.
Sura Inversiones, a la vanguardia de las tendencias, suma a la mayor oferta de productos de inversión del país el primer fondo mutuo Tendencias Globales. Sostenibilidad, sociedad, tecnología y salud en un fondo mutuo Sura que combina desarrollo económico y social. Invierte en el futuro. Sura Inversiones, tu próxima buena decisión. Administrado por Administradora General de Fondos Sura y distribuido por Corredores de Bolsa Sura. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo, las que se encuentran contenidas en el reglamento interno.
Buenos días, señora Rosita.
Buenos días.
Acá está su pedido. Mire, filetes y apanados de merluza marca El Golfo.
Gracias, mijito. Pensé que ya no pasaban. Con esto de la pandemia hay mucha mercadería que no me está llegando y así, oye, el negocio no anda, pa.
No, todo lo contrario, señora Rosita. ¿No? En Pacific Blue los barcos no han parado. Ah. Tenemos una planta automatizada y moderna para llegar con nuestros productos a todo
Qué
Chile,
bueno.
Con pandemia o sin pandemia.
Ah, ¿ves? Regio.
Detrás de nuestros productos marca El Golfo existen muchas personas con un gran compromiso. Llevar lo mejor del mar a tu hogar. Pacific Blue, somos parte de tu mesa.
Hola vecino, veo que instalaste una alarma en tu casa.
Hola, sí, hace un par de semanas. La alarma Cero Visión de Verisur.
¿Y qué tal?
Muy bien, nos sentimos más tranquilos ahora. Estemos o no en casa, y si llegara a entrar alguien, igual no podría haber nada.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0001.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:41, 7:41. Consuelo Saavedra, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás?
Bien, ¿tú? ¿Todo bien?
Bien,
qué
todo
bueno,
bien.
Me alegro. Sebastián
Contenta
Minay.
Porque se empiezan a levantar las restricciones.
A partir de jueves, 10 comunas de la metropolitana.
a fase 2, transición, pero va a haber harta fiscalización.
Bien, pero bien, sí. Y por el comercio, los restaurantes, la gente que va a poder volver a los colegios en caso de que algunos colegios decidan abrir. Son buenas noticias que las cosas van resultando.
Van bajando un poquito los contagios. Don Sebastián Minay, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Muy buenos días, Rodrigo. ¿Qué tal?
Gustavo Orellana, ¿cómo estás también? Buenos días.
Hola, todo bien, muy buenos días.
Qué bueno. Sebastián Minay, qué compleja se viene la situación, la negociación para el gobierno anoche a las 21 horas, entiendo, ingresó a la Cámara de Diputados y Diputadas este proyecto propio del gobierno de tercer retiro, ¿qué le dicen el gobierno propio? Y que a ser propio va a tener que defenderlo con uña y diente, dicen algunos, a propósito de la discusión que se viene, que tiene además suma urgencia, ¿no?
No, como se te ocurre, una semana tranquila o cualquier otra. ¿Qué podría salir mal? ¿Qué podría salir mal?
¿Ah? Cierto.
¿Sí o no? Hay que agradecer que el primero de mayo no caiga en día hábil, así se pueden aprovechar mejor los días de la semana para trabajar, todo el mundo. La prensa, bueno, en el Parlamento.
Hay mucho que hacer, sí.
Ya, claro, como sí, si mucho que hacer. ¿Qué va a pasar?
Bueno, hoy día la partida se juega en dos lados, en el Congreso, en el Tribunal Constitucional. Como ya han comentado ustedes, el proyecto propio del gobierno, el segundo proyecto propio del gobierno, y que llega mucho más tarde que el anterior. Este se presentó ya cuando el primer proyecto ya estaba listo para su firma, cosa que está paralizada por el Tribunal Constitucional. Ingresó anoche y hoy día debiese comenzar su discusión en la Cámara de las Comisiones de Trabajo y Hacienda. Esto, recordemos, requiere tiene lo que se llama en tiempo legislativo discusión inmediata, es decir, 5 días por cada Cámara. Debería estar saliendo de la Cámara de Diputados entre este viernes y el lunes, si es que se cumple la urgencia, si es que no llega a pasar nada, fuera de que sea de basar sorpresivo. Yo voy a insistir acá, los proyectos entran de una forma y no sabemos cómo salen. Y estaría saliendo, si es que todo eso se cumple, del Senado alrededor del 7 u 8 de mayo, en la estimación que tiene el legislativo. Requiere mayoría simple. El gobierno ya tiene que empeñarse en sacar esto con votos ajenos, porque la oposición tiene 72 votos y ya tiene como 8 votos menos. Si consideramos que la bancada de Bópoli, que son 6 diputados, está en rebeldía frente a esto, porque estima que, francamente, su gobierno lo ha dejado a la estacada, con dar la espalda, ceder, como ha dicho Ignacio Brioni, a soluciones populistas. Tanto es así que en Bópoli me hacen ver de que, así como votaron en contra del segundo retiro, se lo votaron en contra de Ignacio Brioni, cuando era ministro de Hacienda, no tendrían problema en votarlo en contra de nuevo. Se detecta así un intento en ese partido. Consuelo, voy a preguntar algo.
No, termina la frase, porque ya. Te quería preguntar.
Y Evópolis como que ha intentado no expresar esta cosa levantando demasiadas críticas, qué sé yo, y el gobierno está jugando básicamente en lo del proyecto, la carta de presionar a la oposición, que cómo se van a negar a aprobar esto que es plata. Pero no sé, pues veamos, porque la oposición hasta ahora no hay una posición como homogénea y se ha insistido bastante en esto, que el gobierno.
Ahora, ¿cuánto se juega dos bandas? La otra banda es el Tribunal Constitucional y una banda influye en la otra también. A ver si no.
Así es.
Explicar un poquitito.
Así es. ¿Por qué influye en la otra? Porque en paralelo a lo que ocurra con tarde hoy en la Cámara de Diputados, hoy día sesiona, como todos los martes, el Pleno del Tribunal Constitucional. Organismo donde ustedes saben, a algunos ministros les cuesta bastante darle la espalda a otros, porque ahí no, por decirle de una forma más bien eufemística, digamos, esa guerra sin cuartel que hay. Y el Pleno tiene hoy día dos causas antes de que la tercera sea el requerimiento ingresado por el gobierno para impugnar el proyecto que, insisto, ya está aprobado desde el viernes pasado y promulgarlo, pero antes de que debatan la admisibilidad. El Pleno tiene que ver, me especificaba ayer, la solicitud que ingresaron algunos parlamentarios de oposición para inhabilitar a la presidenta María Luisa Abraham, que es algo que no ha ocurrido nunca en el tribunal, que algunos creen bien poco probable de que ella sea suspendida, pero yo insisto que, como en esta historia todo es como un poco inédito, No, yo no apostaría a doble o nada. Hay que ver eso el día de la mañana. Primero,
o sea, antes de que entren... ese, claro, ese es un aspecto. Y lo otro, es acoger o no a trámite. Pero hoy día, tanto en el Mercurio como en la Tercera, fuentes, y me llamó harto la atención, del el Tribunal Constitucional, uno supone ministros, ¿verdad?, del Tribunal Constitucional, estaban diciendo que quizás las cosas no iban a ser iguales al de diciembre, al del fallo que sacaron en diciembre, porque habían diferencias y que las cosas venían redactadas de otra manera.
Es que ese...
Y eso me llamó bastante la atención.
Claro, porque hasta ahora se ha asumido que todo esto es un continuo déjà vu, que esto se repite lo mismo que ocurrió en el requerimiento
5-5 y que dirime, la presidenta.
Claro, se ha dicho que a misma causa, mismo resultado. Pero efectivamente, como tú bien dices, Consuelo, el dar por asumido esto no siempre es buena receta, y al menos la nota La Tercera, que lleva la firma de Leslie Yala, que digamos, digamos que no es que no conozca lo que pasa allá adentro, precisamente.
No es que no tenga buena fuente.
Claro, no, por una cara de práctica, a lo mejor no la conoce nadie. ¿Cómo se te ocurre? Bueno, lo que nos advierte es eso, de que, ojo, no hay que dar por hecho ni siquiera de la admisibilidad que se ve hoy día, ni el fondo. Podría haber, ministro, porque fíjate que cuando el tribunal vio la vez pasada la admisibilidad del recurso anterior, eso ya fue peleado. Fue también dividido, al igual que el fondo. Y están esos elementos que dices tú. Esto se está ingresando en un momento distinto al otro, porque se ingresó cuando ya el proyecto está listo para hacer ley. Hay ahí algunos trascendidos de que a lo mejor ministros como José Ignacio Vázquez podrían esta vez votar en contra de esto, porque la vez pasada votaron en contra de la admisibilidad y que a lo mejor tendría objeciones del fondo. Lo más entendido, los recovecos del TC han hecho ver, oye, hace una semana su concuñado Enrique Navarro llegó y dijo en CNN, le dijo a la Matilde Burgo algo así como, las características de esta demanda ciudadana, no habría que extenderla mucho, lo estoy parafraseando así libremente. Bueno, pero tenemos ese suspensores ahí en el Tribunal Constitucional, que hace paralelo a esto, y lo sabroso, todo esto es terrible, pero para el gobierno, pero sabroso desde el punto de vista periodístico, es que el tribunal tiene en rigor 10 días corridos para pronunciarse, que pueden ser prorrogables. Dicen que la mayoría de las veces se prorroga. Si no prorroga esos 10 días, el tribunal debiese fallar el 6-7 de mayo.
Son 10 días extensibles a 20.
Y si toma los 20, estaría fallando el 17 de mayo, al día siguiente de las elecciones. Que esa es la preocupación que incendia Chile Vamos y que explica esta inédita puesta en escena que vimos el domingo en la noche. ¿Recuerdan cuando el presidente salió? Llevaba casi una semana lejos las cámaras, sin decir esta boca es mía, y sale con los candidatos presidenciales en lo que algunos, no lo digan, no lo repito muy fuerte, pero en lo que algunos han catalogado como el abrazo del oso, pero vamos a ver cómo resulta, ¿no? Claro, porque ahí hay, eso te dicen algunos.
Porque no necesariamente es bueno estar en La Moneda para tu...
O sea, para un candidato presidencial había razones bastante de peso para involucrarse en eso, si tomamos en cuenta que el gobierno se está hundiendo en popularidad y que no es buen negocio para un candidato.
Pero estaban todos con mascarilla. Sí. No se notaba nada.
Era difícil.
Imposible
quién reía y quién no.
Se le veían las caras.
Bueno, Joaquín Lavín le dijo a usted ayer que tenía buena cara. Ya, bueno. Bueno,
estaba sonriente detrás de la mascarilla. Oye, bueno, pero solo tenemos que ir al siguiente tema. En el fondo hay que tener, no lo vamos a resolver porque esto se va desarrollando por hora, ya ni siquiera por día.
Otra semana suspenso.
Pero en el fondo, si se acogiera a trámite, o sea, si hoy día el Tribunal Constitucional resolviera lo de la presidenta, si se inhabilita o no se inhabilita, o se suspende o no se suspende la presidenta, y acogiera a trámite, eso también puede poner en jaque a la oposición en este caso, porque significaría, o hay que ver cómo deciden jugar sus cartas, significaría que el proyecto aprobado se atrasa mucho y que a la gente no le llegarían las platas.
Exactamente, pero...
Vis-a-vis decir, bueno, ya vamos con el del gobierno y apuremos la causa.
Si el gobierno llega a perder hoy día en la admisibilidad, ya que me retiro silenciosamente, si llega a perder, lo que va a pasar es que va a caer encima del escritorio del presidente de la República el mismo decreto, el mismo oficio listo para su promulgación, y él tendrá que decidir si veta el proyecto que está aprobado desde el viernes la semana pasada o si lo promulga. Se supone que tendría que vetarlo si quiere conservar su convicción constitucional. La ley le da a su excelencia 30 días para vetar, más otros 10 para decir, obviamente no va a pasar tanto tiempo. Entonces, bueno, veamos qué es lo que pasa, porque los candidatos también se juegan lo suyo acá.
Sí,
las campañas se reinician el jueves, les recuerdo.
Por ahora, caminos paralelos, lo del TC y lo que va a pasar en el Congreso, en la Cámara de Diputados, lo específico a partir de hoy día. Don Gustavo Orellana, hablemos de servicios básicos, de gente que está morosa a propósito de esto, de un proyecto de ley que se está gestionando justamente en el Congreso para eliminar esa deuda. ¿Cómo se va a normalizar y cuándo esta situación? Y la otra pregunta es, ¿qué efecto ha tenido para las empresas?
Sí, esto fue una de las primeras ayudas que se impulsó cuando estaba comenzando la pandemia. Cuando las empresas de seguro, de servicios básicos, de luz y agua principalmente, ofrecieron a la ciudadanía, para los grupos más vulnerables principalmente, cubrir el pago o prorratear o dejar para adelante el pago de las cuentas de esos meses, para de fondo poder tener liquidez y hacer frente a la situación de pandemia. Pero pasado más de un año de eso, esto se mantiene vigente, suma cada vez más usuarios morosos y además se acumula una cuenta, como tú bien dices, que se ve bastante difícil de recuperar por parte de las empresas del sector. Recordemos que esta ayuda de las empresas se transformó en una ley, que fue la Ley de Servicios Básicos, promulgada el 1 de agosto, que permitía dos cosas. Por una parte, evitar el corte de suministro por cuentas impagas, y además repartir en 36 meses las cuentas que se hayan acumulado durante esos meses sin multa ni intereses, para que los usuarios se pudieran poner al día. Esa ley ya se prorrogó en enero por 4 meses y ahora está por vencer, y hay un proyecto de ley que se está tramitando en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados. En realidad salió ya de la Comisión de Economía y ahora se debiera ver en sala, que plantea volver a extender este plazo en 4 meses más. Y si se aprueba, sumando o restando, vamos a completar un año de vigencia de esta ley, lo que da cuenta, por un lado, de la emergencia, pero por otro también de que todavía equivocamos un poco el cálculo de cuánto iba a durar esta pandemia. Llevamos bastantes meses y la situación, por lo menos a nivel de los servicios básicos, no mejora. Y claro, si bien la mayoría de los clientes ha seguido pagando sus cuentas, hay un grupo bastante abultado de clientes que no acumulan ni una ni dos, sino que hasta 10 cuentas morosas, y que ya empiezan a preocuparse las empresas, a decir, bueno, me debe 10 cuotas, es muy difícil que me pague las 10 cuotas. Por lo tanto, se está, como te digo, acumulando eso. Fíjate que según los cálculos de empresas de servicios básicos, entre cuentas de luz y agua, hay alrededor de 1,3 millones de usuarios que no están al día o que tienen por lo menos una cuenta impaga, una cifra que no se había visto nunca. Y la deuda acumulada.
Preguntar cómo se compara con otros periodos, o cómo se compara con lo regular.
Claro, por ejemplo, las deudas acumuladas total de las empresas de servicios básicos suma 450 millones de dólares. Lo que hemos visto con empresas del sector es que en general la morosidad nunca está ni siquiera al 10-20% de esa cifra. Y además siempre es una cuenta, máximo dos cuentas, porque de hecho, si alguien debe dos cuentas, le cortan el servicio, claro. Que es lo que hoy día no se puede hacer. Exactamente. Claro. Entonces, esto está generando harta preocupación en las empresas, porque iba a ser algo transitorio y se está transformando en una cosa más permanente. De hecho, solo en él calculaba en 650 mil los clientes que tenían cuentas vencidas, y ellos nomás 135 millones de dólares de impagos. Sí, ellos hoy día tienen junta de accionistas, así que vamos a conversar con ellos para ver si esa cifra ha aumentado o ha bajado, y lo más probable es que haya seguido creciendo. Bueno, y se acuerdan de que Chilquinta y CGE pasaron ahora a manos chinas. Ahí hay un claro. Porque yo siempre digo, no es lo mismo pelearse con una empresa acá que pelearse con una empresa que además es estatal china. En la memoria de Chilquinta, el presidente de esta empresa, que ahora es un ejecutivo de State Grid, que es esta empresa china, se llama Yu Meng Xiao, no sé si lo pronuncié bien, seguramente lo hice pésimo.
Se entendió clarito.
Cantones nativos. Bueno, él se refirió en términos bastante duros a esta problemática. Dice que se está acumulando una carga financiera que ha debido ser soportada por las empresas debido a esta ley de servicios básicos, absorbiendo la morosidad y probable incobrabilidad que no se había registrado nunca. Es una crítica que está haciendo una empresa estatal china con todo esto que está ocurriendo. Ahora, un grupo de senadores propuso, y es algo que se debiera comenzar a tramitar en el Congreso, que, bueno, porque una cosa es seguir prorrogando esto, que se puede hacer perfectamente, total la plata no es nuestra, pero ellos plantean llegar a un acuerdo entre en que el Estado ponga un 25% de la deuda acumulada. La empresa condone un 25% de la deuda y el usuario pueda pagar solo la mitad de lo que debe, y además en un plazo mayor, que en vez de 36 meses a 48 meses, para que los usuarios se vayan poniendo al día. A las empresas del sector es algo que en realidad le parece bien, porque es mejor recuperar un 75% que recuperar nada. O recuperar mucho menos. Pero va a haber que ver, porque también hay empresas más chicas que no tienen las espaldas de una Enel o de una CGE para poder soportar esta situación.
Pero entonces, para allá un poco, ¿no? A una condonación probablemente, porque esto es una bola de nieve finalmente,
sí.
¿No?
Sí, va a tener que pasar en algún minuto. Ahora, si esta ley se prorroga por 4 meses, claro, como te digo, vamos a acumular un año de cuentas, y hay mucha gente que no está pagando. Por ejemplo, en él decía, bueno, aquí hay gente vulnerable que efectivamente se ha acercado, ha hecho convenios o ha avisado, pero hay otra gente que definitivamente dejó de pagar. Y dicen, por ejemplo, el consumo promedio de electricidad está en torno a 210 kWh, pero hay clientes de más de 500 kilowatt hora, o sea, más del doble del promedio, es donde se está acumulando mayormente esta morosidad, que son clientes que, claro, consumen más porque seguramente tienen mayores recursos. Entonces, por lo menos eso es lo que dice la empresa, así que es un debate
es difícil hacer ahí el doble y el triple clic, porque cuarentena, está todo el mundo en la casa, hay más uso eléctrico. Claro.
Sí, y lo otro que, por ejemplo, CGE, y con esto termino, CGE acusaba también, perdón, Chilquinta, que es esta empresa que ya es parte propiedad del grupo chino State Grid, ellos también decían que, ojo, como se están produciendo estas tomas, se están desarrollando estos campamentos o instalando estos campamentos, también ha aumentado la conexión irregular a la red eléctrica. Y eso es algo que también les preocupa, pero que el Estado por ahora no se está metiendo, porque
claro, porque ese es un costo que la empresa asume, que no,
claro, que no recibe ningún,
o sea, no lo va a poder cobrar, eso no lo puede cobrar, eso no lo puede cobrar nunca, a eso voy. No es una deuda que pueda cobrar, porque la gente, claro, la gente se cuelga y ya está.
Así es. Claro, exactamente. Ahora, ese proyecto de ley requeriría y también el patrocinio del Ejecutivo, porque involucra recursos públicos, así que vamos a ver qué termina ocurriendo.
Otro proyecto más para la lista.
Oye, a propósito, antes de despedirlo, la recomendación viene muy de cerca, pero en latercera.com, no se pierdan el capítulo hoy día del podcast Crónica Estéreo, 10% la difícil maniobra de la moneda, con don Sebastián Minay como protagonista, además de esta historia. Seba, gracias
a nuestro colaborador.
Ya con suelo. ¿Quién es usted? Se viene la noticia con Josefina Stavrakopoulos y luego de eso.
Blanca Consuelo.
Hablemos en off. Que lo pase muy bien este día, Bart. Chao, chao. Buenos días.
Muy bien.